María Bandera y Lola Pérez Collado. Cope Cool.
Buenas, bienvenidos una vez más a Cope Cool, el podcast de tendencias de la cadena Cope. Y como siempre, aquí juntas, María Bandera y una de las mejores expertas en moda y belleza de nuestro país, Lola Pérez Collado. Lola, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Bueno, muy bien, encantada con la primavera, porque fíjate que llega la primavera y con ella las bodas. Y ¿sí? Hoy vamos a acercarnos al mundo de la moda de novia con un creador. Más bien, habría que decir, un maestro de la alta costura, porque es Petro Valverde, que precisamente en estos días hemos oído hablar mucho de él porque se han cumplido 30 años, el 30 aniversario de la boda de la infanta Elena y de una de sus creaciones, el histórico vestido creado para la ocasión por este diseñador.
Y bueno, vamos a seguir hablando de bodas, pero de su organización, de los detalles, tendencias, lo haremos con Judith Morera, Wedding Coach. Nos contará si se siguen estilando esos detallitos para los invitados, cortar la tarta, o por ejemplo, ¿qué opina de esos bailes tan virales de los novios entrando en el salón del banquete bailando?
Y poner las servilletas, eso.
Sí, también.
Eso, bueno,
ya nos contará a ver si se lleva o no.
Bueno, hemos hablado de moda novia, pero es igualmente importante la belleza, que va más allá del maquillaje, que se luzca ese día señalado. Pero para que una piel aparezca radiante, cuidada y sin signos de fatiga, hay que prepararla con tiempo. Y nos lo va a contar cómo hacerlo Natividad Lorenzo, especializada precisamente en belleza de novias, ojo, y de novios.
También, sí. La rutina de cuidados faciales y sus diversos pasos ocupa un lugar importante, básico, cuando hablamos de belleza. Pero ¿la practicamos adecuadamente? ¿Estamos propiciando la aparición de lo que en dermoestética se denomina el círculo marrón facial? Nos contará qué es, por qué sale y cómo evitarlo Raquel González, cosmetóloga y creadora de Biody.
María Bandera y Lola Pérez Collado. Cope Cool.
Se dice que la primavera es la estación más poética del año. Bueno, ya lo decía Becker. Mientras haya en el mundo primavera, habrá poesía. Nos preguntamos, ¿es también la más romántica? El caso es que es una época en la que se celebran muchas bodas y también otros acontecimientos importantes, hasta el punto de que se habla coloquialmente de BBC, bodas, bautizos y comuniones. Y también hay eventos, pasarelas, con la moda nupcial como protagonista.
Bueno, y en Cope Cool vamos a acercarnos al mundo de la moda de novia con un creador, más bien un maestro de la alta costura, Petro Valverde, que precisamente estos días pues hemos oído hablar mucho de él cuando se cumplen los 30 años de la boda de la infanta Elena y de una de sus creaciones, el histórico vestido creado para la ocasión por el diseñador.
¿Qué tal, Petro? Estamos encantadas de tenerte en Cope Cool.
Un placer, Lola. Yo estoy encantado de estar con vosotras.
Bueno, Petro, la verdad es que es inevitable hablar de aquel vestido y aquel momento. ¿Podríamos asegurar que es el más importante de tu larga y prestigiosa trayectoria?
Sin duda alguna. Ten en cuenta que fue un vestido creado para una boda real, la primera que se hacía después de 100 años. Entonces estaba y hay que pensar en esos 30 años atrás, ¿sabes? Que fue un auténtico mazo de vestido, la realización, todo lo que el entorno que llevaba esa boda.
Y además en Sevilla, que es tu tierra y la de Becker, al que hemos aludido. Bueno, como decíamos, tu trayectoria sobre todo está marcada por la alta costura, podríamos decir incluso de fidelidad a la alta costura. ¿Son las bodas, los trajes de novia, madrinas e invitadas el ámbito exclusivo para el que está indicada la alta costura?
Sí, indudablemente. Son prendas que se hacen como para ceremonias muy muy concreta, aunque luego lo puedes repetir, pero ya lo que es crear la primera vez que se lo van a poner siempre es para un acto importante, y entonces ese traje va dirigido a ese entorno y a esa organización.
Claro. Petro, la moda de novias está en pleno auge, ¿no?, en estos momentos, y ha evolucionado mucho, a juzgar por la información que nos llega pues de las diferentes pasarelas, ¿no? Entre esa evolución podemos ver que se conservan elementos clásicos, por decirlo de alguna forma. ¿Qué características esenciales debe tener, a tu juicio, un vestido de novia?
Pues mira, un vestido de novia siempre tiene una parte que es una impronta de la misma persona. Y luego son los tejidos nobles, un traje estructurado, un traje bien sentado, o sea, que es un traje muy muy hecho para la persona y muy estudiado para la persona, ya sea la novia, sea la madrina o sea la invitada, ¿eh? O sea, aunque la verdad es que últimamente en algunas bodas se ven ciertos trajes que no son ni para boda ni para ir por la calle, vamos.
Claro, y por ejemplo, Petro, ¿tiene que ser siempre blanco? ¿Blanco o blanco
no,
roto,
no,
marfil?
No necesariamente, ¿eh?
Ajá,
no necesariamente. Hay novias que se atreven con algo dorado o toques de color, ¿sabes? Todo depende también mucho del tipo de iglesia donde se vaya a hacer la boda. Porque claro, a mí me condiciona mucho más la iglesia que el sitio donde lo vayan a celebrar.
Sí, sí, es cierto.
Claro.
Y la hora, son muchas cosas las que condicionan, ¿no?, el vestido que se elija.
Claro, Petro, ¿y qué formas y elementos pueden añadirse a este vestido de novia?
Formas.
Trajes, vestido corto, largo.
Novia de corto hay muy poca. Uh-huh. Novia de corto tiene que ser que se case en la finca, ¿sabes? O que haga, sea por la mañana, pero normalmente novias de corto a mí no me piden.
Bueno, hoy se llevan pues todo tipo de largos, pero que es verdad que el tradicional pues es el
sí, también se ven
largo.
Muchos trajes, ¿no?
Sí, se ve
de
chaqueta todo.
Y pantalón, sí.
Sí, porque
también hay novias que van con traje y pantalón, ¿eh?
Sí, sí,
sí. Eso sí que se están poniendo mucho.
Sí, eso decíamos, sí, sí.
Y por eso, porque las tendencias van cambiando, aunque el vestido de novia parece algo tradicional, pero ¿qué papel juegan estas tendencias, estos cambios?
Pues juega un papel importante, sobre todo, el tipo de tejido, ¿eh? Porque ahora se llevan tejidos mucho más fluidos, tejidos más suaves, todo es como más blandito, menos estructurado, bien hecho, bien cosido, pero que sea menos rígido.
Más ligero, ¿no? Pues se agradece además, ¿no?, que sea un tejido ligero. Bueno, y tú hablas mucho de lo que puede ser una perfecta invitada. ¿Qué normas debe seguir una perfecta invitada a una ceremonia?
Pues mira, una perfecta invitada puede ser, sobre todo, que no vaya con color blanco. Y claro, Luego que vaya muy elegante y que sepa muy bien todo el concepto de la boda. No es lo mismo hacer ir de invitada a una catedral que ir de invitada a una ermita. O sea, eso no se puede comparar una cosa con la otra. Entonces la invitada también tiene que tenerlo muy en cuenta.
Eso sí, es verdad. Bueno, fíjate que estamos hablando de alta costura, que en vestidos de novia y en trajes de invitada pues tienen un marco perfecto, pero también pues se habla de alfombras rojas, de celebrities, de famosas. Tú también has vestido a bastantes famosas, y muy reciente ha sido el vestuario de Paloma San Basilio en su gira de conciertos de despedida, Gracias Tour. Pero no era la primera vez que vestías a Paloma San Basilio, ¿no? ¿Qué experiencia tienes con nuestra admirada Paloma?
No, ya tengo mucha confianza con ella y ya la había hecho varias. También la había vestido para los Grammy, la había hecho varias cosas. Y claro, por ejemplo, pues no es lo mismo un traje para Paloma o para una actuación que un traje para ir a una boda. Entonces no tiene nada que ver, aunque Paloma tiene un cuerpo estupendo y siempre le gusta a ella la ropa muy bien ajustada, muy muy bien hecha, y le gustan mucho los tejidos nobles, entonces que eso se nota en el escenario también, ¿eh?
Sí, sí, la verdad que da gusto ver en un escenario, ¿no?, a un artista bien vestido. Bueno, pues, Petro, ha sido un placer contigo repasar aquel momento de la boda de la infanta Elena, que ha quedado para siempre, ¿no?, porque además era un vestido precioso, ¿eh? Aún ahora, pues, se habla, pues, elogiosamente de él. Y luego, pues, nos has hablado de tendencias de trajes de boda y de alfombras rojas, de invitadas, lo de siempre. Un placer y un abrazo muy fuerte, Petro. Mil gracias.
Un abrazo para vosotras, para Lola y
ya
para,
sabéis
para
que
Lola
aquí,
y para María.
Aquí nos tienes siempre fieles, ¿eh?
Y vosotros sabéis también me tenéis aquí siempre.
Muchas gracias.
Lola Pérez Collado y María Bandera. COPE Cool.
Lo decíamos hace un momento, en una boda, el vestido de novia, el de las invitadas, pues tienen una especial relevancia, aunque hay otros muchos detalles a tener en cuenta que influyen, preocupan y también hasta agobian en el afán de las parejas de que todo salga bien ese día tan señalado y del que se espera que quede, pues claro, está un maravilloso recuerdo.
Por ello son muchas las novias, los novios o familiares que requieren la ayuda de los llamados wedding planners o wedding coach, términos muy en boga en nuestros días y que están relacionados con esa ayuda en tales circunstancias.
Bueno, y para saber cuáles son los problemas más comunes con los que se encuentran las parejas, las soluciones, vamos a hablar con Judith Morera, Wedding Coach. Judith, muy buenas.
Hola, muy buenas, María y Lola.
¿Cómo estás, Judith? Te queríamos preguntar, ¿es lo mismo wedding planner que wedding coach?
Bueno, son conceptos diferentes, ¿no? Al final, el wedding planner engloba todo lo que es la organización, planificación, acompañamiento de la boda, y el wedding coach es como un soporte más de forma individual para tratar todos los nervios, las ansiedades, un poquito este acompañamiento, más como si fuera pues un psicólogo, ¿no?, en concepto de wedding coach.
Ajá. ¿Y son los novios quienes más solicitan esa ayuda? Es decir, ¿lo hacen ellos, la pareja, o tendemos cada vez más a delegar este trabajo?
Sí, claro, los novios al final no conocen si eso está incluido o no está incluido, y al final pues se explica que hay también esta opción de servicio, de wedding coach, y sí que los novios pues un poco más, que van más estresados, que no saben tampoco por dónde empezar, pues sí que les ayuda mucho ese servicio para tener ese acompañamiento más de forma personalizado y tratar las emociones, que una boda es una montaña rusa, ¿no?
Claro. ¿Cuáles son los problemas, Judith, más frecuentes, los detalles que más preocupan a los novios?
Vale, primero de todo, lo que preocupa más es ajustar el presupuesto, ¿no?, que tienen para la boda, porque empiezan con una idea y después
se desborda.
Salen
nos va gustando todo, eso nos ha pasado a todos, te va a gustar todo, quieres añadirlo y luego, claro, hay que recortar, porque todo
no
se puede.
Exacto, ¿no? Y aparte, claro, las redes sociales, pues también influyen, ¿no?, a que cada vez hay más cosas que hacer, los novios quieren, ¿no?, se enamoren y quieren para su día, o sea, que es normal. Y así como más temas que les preocupan, luego es que todo tenga también una coherencia, ¿no?, que su boda tenga una coherencia desde el principio al fin, y sorprender a los invitados, sobre todo ahora estamos en un momento de fiesta, de sorpresa, y esos también son temas muy recurrentes ahora mismo en las parejas.
Sí, porque han cambiado mucho las celebraciones, ¿no?, de hace unos años ahora, ¿no? Lo que dices tú, ahora se busca mucho sorprender a los invitados, eso no se estilaba tanto antes.
Exacto, sí, ahora mismo las bodas han dado una vuelta, un giro 100%, desde hace unos 10 años atrás, sobre los últimos 5 años, estamos en esto, en sorprender, en todas son cosas pues esto nuevas, y buscamos siempre ideas, ¿no? Ideas para sorprender. Hay de una boda, ay, eso ya lo han hecho otros novios. Buscamos otra alternativa, ¿no?
Claro.
Y es esto, pues buscar, claro, continuamente nuevas ideas.
Bueno, pero es verdad que muy originales no son los novios. Me refiero que se toma como referencia muchos virales de las redes sociales, de pues entradas de los novios en los en el banquete, participación, cómo pueden participar los invitados, ¿no? Que sí. Copian muchas ideas, o sea, que me refiero que no son muy originales.
Bueno, claro, al final las ideas, sí que es verdad que lo que se hace viral en Instagram o en TikTok, luego muchos novios dicen, ay, te he visto esto, ¿cómo lo podemos hacer? Y claro, al final también es verdad que a lo mejor se hace una cosa viral este año, pero tú vas a lo mejor a 5 bodas al año, ¿no? Y no lo ves todo. Eso también es importante, que al final... los invitados no están al día tampoco de lo que pasa en tendencias en las bodas.
Bueno, ¿y siguen esas tradiciones de los detallitos para los invitados, el cortar la tarta a los novios? Eso prevalece, ¿no?
Sí que es verdad que unos años atrás no había más preferencia en no hacerlo, pero sí que ahora volvemos otra vez con las ganas de cortar la tarta, tartas grandes. Sí que la tarta sigue.
Bueno, ¿y cómo tranquilizar los nervios de esos novios con los preparativos? ¿Qué pautas les sueles dar?
Claro, al final para mí, yo siempre les digo, lo más importante es trabajar la boda desde el principio, organizar y planificar, y hacerlo con una boda planificada, está trabajada. El día de la boda se sale perfecto, no hay... Hay los nervios al final... que deben estar, ¿no? Te casas y es un momento súper especial, súper emotivo, pero si no ves trabajada, está organizada, esta parte de nervios, digamos, de cómo saldrá, de si estará en su lugar, no tienen que estar.
Judith, muchísimas gracias. Te estamos escuchando bastante mal y nos hemos perdido un poco de lo que nos estabas contando, pero bueno, volveremos a hablar en otra ocasión.
Muchas gracias, que ya hemos tomado nota de algunas cosas que nos has dicho. Gracias, ¿eh?
Vale.
Hasta luego, Judith. Un saludo.
Sí.
María Bandera y Lola Pérez Collado. COPE COOL. At first I was afraid, I was petrified. I kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights just thinking how you'd done.
Hemos hablado de moda novia, pero es igualmente importante la belleza, que va más allá del maquillaje, que se luzca el día de la boda. Pero para que una piel aparezca radiante, cuidada y sin signos de fatiga, hay que prepararla con tiempo.
¿Y cuáles serían los pasos imprescindibles para conseguirlo? Bueno, pues en COPE COOL vamos a descubrirlo con una gran experta en estética, Natividad Lorenzo, especializada en belleza de novias y de novios también.
Natividad, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Buenos días, Natividad, ¿cómo estás?
Buenos días, María. Encantada de hablar con vosotros.
Igualmente, Natividad. Decíamos, maquillaje y peluquería son los dos aspectos más visibles de la belleza de una novia, pero con eso no basta, o más bien no puede funcionar, como decimos, si no hay una preparación previa que no hay que dejar para última hora, para esa fecha señalada, ¿no?
¿Con cuánto tiempo habría que prepararse para conseguir esa apariencia que buscan los novios, los invitados?
Uy, el tiempo depende mucho del cuidado de la piel, del estado de esa persona, de los hábitos que tiene, de la edad. Es decir, hay muchos factores que hacen que dependa un poquito de lo que observemos para tratar ese tipo de piel. Es decir, por ejemplo, una persona que hace deporte normalmente tiene la piel más seca, si fuma también, o si nos encontramos una persona con manchas o problemas de acné. Eso es lo que nos determina un poquito con qué frecuencia y cuánto antes del día del evento, de la boda.
Bueno, ¿y qué tratamientos, tú como experta, serían los más indicados y cuántos días o cuántas sesiones se necesitarían en líneas generales?
Los tratamientos siempre, siempre tienen que ser personalizados. Y dependiendo del tratamiento que le hagamos, se suele hacer varias sesiones o una si la piel está muy cuidada, una la misma semana de la boda, o incluso si la piel tiene un problema de manchas, como he dicho antes, o un problema de acné, o la piel está extremadamente seca, eso nos obliga a trabajar casi 6 meses antes del evento. ¿Por qué? Porque esos tratamientos tienen unos efectos secundarios y es lo que produce que al final tengamos que distanciar en los distintos tratamientos que vayamos a hacer durante el proceso de preparación de esa piel.
Natividad, y parece que los grandes olvidados son los novios, ¿no? Siempre pensamos en la novia, los tratamientos para ella, pero ellos también, ¿no? Y cada vez más, ¿no? ¿Van mentalizándose en acudir a un centro de belleza o todavía no? ¿Todavía son un poco reacios?
A ver, los novios son los grandes olvidados, pero es verdad que en los últimos años el hombre está acudiendo mucho más a hacerse tratamientos en cabina. Y además son personas que son bastante disciplinadas. Podríamos decir que hay veces que incluso más que una mujer. Lo único que nos cuesta un poquito con los caballeros es que sean disciplinados, sobre todo con la protección solar. Pero un hombre necesita de unos cuidados porque normalmente suelen tener las pieles más gruesas, suelen ser muy propensos a descamaciones. Y luego, sobre todo, también a puntos negros, o sea, lo que son, bueno, filamentos de grasa.
Sí.
Y aunque sean natividad personalizados, ¿son parecidos, son iguales un tratamiento para hombre que un tratamiento para mujer? Es decir, ¿los mismos días, los mismos sistemas, o son diferentes? O sea, un novio y una novia van y son distintos.
Entre un hombre y una mujer, un novio y una. Como he dicho antes, depende un poquito de los hábitos y del estado de la piel. Un tratamiento no es ni femenino ni masculino. Lo único que puede variar son las texturas y siempre trabajar un poquito más lo que es el problema y que bueno y adaptarnos un poco a las exigencias de la persona que estamos tratando. Pero los tratamientos no tienen género. Lo que estamos trabajando y tratando son pieles.
Por supuesto, no, pero por eso te queríamos preguntar pues si es lo mismo, porque si piensas en la limpieza de la piel, pues es verdad que lo necesitamos tanto hombres como mujeres, ¿no? Pero muchas veces, ahora lo que nos has dicho, que van mucho, pero en general antes eran como más remisos, ¿no? Era más, digamos, las mujeres acudían más a los centros de belleza.
Sí, el porcentaje todavía está siendo mayor a nivel de las mujeres, las novias en este caso. El hombre todavía está siendo un poquito, bueno, le da un poco apuro y los que van a los centros a cuidarse normalmente lo llevan con mucha discreción. Pero los tratamientos son los mismos. También sabemos que las pieles de los hombres normalmente está más engrosada, pero eso no significa que sea así en todos los casos. Como digo, hay que personalizar porque hay hombres que tienen la piel muy sensible, la piel deshidratada y fina, es decir, no podemos nunca generalizar. Por eso tenemos que pensar que siempre, siempre tienen que ser personalizados.
Bueno, resumiendo, Natividad Lorenzo, lo que sí que hay que recomendar a novios y novias que piensen en cuidarse unos días antes, que no lo dejen para el último día. Porque con esto, con maquillaje y peluquería, son muy importantes, importantísimos, pero no basta.
No, si la piel está cuidada, el maquillaje siempre se va a lucir mucho mejor. ¿Por qué? Porque es como un lienzo nuevo que está perfecto y al final el maquillador, el visajista, siempre se va a lucir mucho más. Claro, los maquillajes en una boda no tienen que ser unos maquillajes que cubran imperfecciones, todo lo contrario. Lo que tiene que ser un maquillaje para el novio, para la novia en este caso, porque a veces también el novio se lleva un poquito de base, pero que no pueden ser muy cubrientes porque si no parecen maquillajes como más de televisión y tienen que estar cómodas esas pieles, tienen que estar para ellos mismos y para los clientes. Ajá. Por eso las pieles tenemos que cuidarlas e incluso no solo las pieles, también los cuerpos, es decir, también los novios y las novias vienen para hacerse tratamientos corporales previo al día de la boda. Y una cosa que se hace muy cercano al día de la boda, no el mismo día, pero sí 24, 48 horas antes, son tratamientos de masaje corporal y de masaje facial, porque hace que primero quitemos ese estrés de los preparativos, en las mujeres se notan esa sensación de que están deshinchadas y luego tenemos esa sensación de relajación completa, tanto en el cuerpo como en la cara.
Muy bien, pues Natividad Lorenzo, pues ha sido un placer y tomamos buena nota de tus consejos y los recomendamos a los novios y novias que nos estén escuchando. Un abrazo.
Un abrazo y muchas gracias.
Hasta luego, chao. Standing in a crowded room and I can't see your face. Put your arms around me, tell me everything's okay. In my mind I'm running around a cold and empty space. Just put your arms around me. La rutina de cuidados faciales y sus diversos pasos pues ocupa un lugar importante cuando hablamos de belleza, pero ¿la practicamos correctamente? ¿Estamos propiciando la aparición de lo que en dermoestética se denomina el círculo marrón facial?
¿Y qué es ese círculo marrón facial del que tanto se habla últimamente? Estos estarán preguntando quienes nos escuchan. A lo mejor incluso lo tienen, lo tenemos y no sabemos cómo calificarlo. Bueno, pues para aclarar ese término, ese marrón, contamos con una gran experta en el cuidado de la piel, Raquel González, prestigiosa cosmetóloga y creadora de Biodi. ¿Qué tal, Raquel?
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Pues muy bien, nosotros con mucha curiosidad que nos digas qué es el círculo marrón facial. ¿Dónde ¿Cómo está? Lo definirías?
Pues es algo con lo que muchísimas de nosotras nos vamos a sentir identificadas, porque justamente es aquella área de la piel que queda sin tratar por el problema o por el miedo a ensuciarnos el cabello. Es aquella forma en la cual sería como una mascareta, como una mascarilla, en la cual nosotros vamos a ver que nos llegamos siempre con lo que son los dedos en la parte frontal, intentando evitar lo que son las orejitas, y nos queda como un dedo desde la frente hasta el crecimiento del cabello, sin limpiar, sin exfoliar, sin aplicar el protector solar, y se nota muchísimo en cuanto a la calidad de la piel, que es una zona sin tratar, sin llevar los cuidados pertinentes a esa zona.
Es verdad, que muchas veces notas como que se escama la piel, ¿verdad?
Sí, ¿y a qué se debe? Quizá que olvidamos zonas, ¿no?
Básicamente se debe a que no nos retiramos bien el cabello del rostro por miedo pues a mancharnos, a despeinarnos, y muchas veces para ensuciar el cabello pues hacemos la aplicación en aquella zona visible del rostro, olvidándonos pues esa zona más cerquita al crecimiento del cabello, aquella zona más cerquita a las orejas, aquella zona por ejemplo detrás del cuello. Son claro, zonas donde claro. Se marca muchísimo el envejecimiento, las manchas de pigmentación, aparecen las primeras lesiones solares, de cancerígenas.
Ajá. ¿Y qué podemos hacer? Entiendo que dar protección solar y todos los tratamientos oportunos en esa zona también, ¿no? Pero también es verdad que se nos ensucia más el pelo. ¿Cómo compaginar las dos cosas? ¿Cómo conseguirlo?
Pues siempre es necesario el uso de un turbante. Entonces, cuando vamos a retirar bien lo que es el maquillaje, por ejemplo, de nuestro rostro, asegurarnos de que vamos el cabello retirado hacia atrás y siempre con el cabello recogido, ya sea bien por con un coletero o bien por lo que es una diadema protectora.
Una vez que aparece que tenemos o se tiene ese círculo marrón facial, ¿se puede corregir?
Se puede reducir fácilmente, no hay ningún problema si se revierte, porque, por ejemplo, en el momento que empezamos a cuidar esta zona con limpiadores apropiados, el mismo limpiador que utilizamos en todo el rostro, cuando empezamos a utilizar productos exfoliantes para generar esta zona y después aplicamos el protector solar debidamente cubriendo todo el rostro, porque todo el rostro es piel, entonces todo esto se revierte de forma inmediata. Y si no, también asistimos a centros de estética o de medicina estética que se encarguen de realizar esos cuidados periódicos, por ejemplo, una vez al mes, donde ya sé que pueden evidenciar todas esas problemáticas y nos ayudan a tratar y mantener esas zonas a las cuales vemos más descuidadas. Y es algo muy común, ¿eh? Es algo que se repite de forma constante. Cuando realizo diagnósticos, por ejemplo, las primeras lesiones cancerígenas se encuentran en la zona de las orejas, porque la gente no las protege, no las trata. El cartílago también crece. Sí. Porque no se ha bien hidratado.
Sí, sí. Claro. Y, influye el orden de los pasos. Fíjate que insistimos mucho nosotros, los diferentes pasos, que algunos son, algunas personas lo tienen más numerosos que otros, otros más reducidos, pero el orden es importante.
El orden es el aviso secuente que seguiríamos en el nivel de facial, y sí que es importante. Siempre el primer producto a utilizar va a ser un producto lipídico que retire todos aquellos restos más resistentes de nuestra piel, como puede ser el protector solar, podría ser el sudor, el maquillaje, el resto de polución, pero siempre en una base lipídica con esa misma polaridad que esos contaminantes. Después de limpiar la piel en profundidad con un buen limpiador en gel que se retire con agua y a seguir con el resto de la secuencia. Y no olvidar jamás la aplicación del protector solar hasta la zona de crecimiento del vello.
Pues tomamos bueno. Nota. Una vez aclarado, Raquel,
y nunca mejor dicho,
el asunto del círculo marrón, nos gustaría un poco que como cosmetóloga nos explicaras la función, el poder de los ingredientes cosméticos más innovadores. Por ejemplo, el retinol, ¿no? Que por cierto está de plena actualidad por las nuevas normas, ¿no?
A ver, en realidad nosotros siempre tenemos que estar pensando en lo que es una rutina de belleza de la piel, en la pirámide de Raelos, que siempre hago referencia. ¿Quién va a recibirse esto? En el cuidado de la piel, hay ingredientes que tienen el poder de proteger nuestra piel y prevenir el envejecimiento, por eso no podemos olvidar nunca lo que son los antioxidantes, la vitamina C y el protector solar. Después nos encontramos con aquellos ingredientes que tienen el efecto de recuperar y de restar ese daño ya causado en la piel, que son los transformadores, y ahí es donde entra el famoso retinol, porque es un ingrediente que, verificado a nivel científico, tiene la capacidad de revertir problemas de la piel, entre ellos el envejecimiento, las manchas, por ejemplo, también puede ayudar a seborregular nuestra piel, produciendo menos grasa, y es de aquellos ingredientes que se identifican como que revierten el paso del tiempo y previenen también muchísimas enfermedades de la piel, ¿eh?
Bueno, y también se habla mucho del ácido hialurónico. ¿Lo ves indispensable como ingrediente de un producto de belleza?
Mira, me encanta esa pregunta, porque yo siempre digo que el cuidado cosmético tiene como las cuatro patas en una mesa, siempre contando que el ácido hialurónico es un principio activo indispensable, un tejido que no está bien hidratado, que no tiene los niveles necesarios de agua, jamás podrá llevar las funciones metabólicas necesarias, por lo cual es súper importante que el tejido esté muy bien hidratado. Y por eso el ácido hialurónico conforma o confiere una de esas cuatro patas de la mesa. Es un ingrediente sumamente importante y es el primero que yo siempre prescribo en cualquier rutina de belleza. Si la piel no está hidratada, todo lo demás va a funcionar mal.
Claro. Bueno, y se habla también de retinal, que muchas veces lleva la confusión, dicen retinol o retinal.
Retinol, sí.
A ver, la diferencia entre un retinol y un retinal es que el retinal es una nueva molécula, una nueva, nosotros llevamos trabajando ya hace más de 5 años, es una molécula que me ayuda a actuar esa vitamina 11 veces más rápido que un retinol, siendo una molécula muchísimo más efectiva, pero también mucho más segura, porque los efectos secundarios son muy inferiores a lo que es la aplicación de un retinol.
O sea, que si tenemos que elegir entre retinol y retinal, mejor retinal, ¿no?
Siempre es retinal, siempre es retinal. ¿Por qué? Porque es una forma mucho más avanzada, es un cosmético que va más allá de lo que es un cosmético convencional. Entonces, si ahora mismo tuviésemos que escoger entre un retinol, vamos a nuestro punto de venta, a nuestra farmacia, y nos hacen escoger, siempre la mejor elección para poder ser mucho más efectivo, mucho más rápido de actuación y mucho más seguro va a ser el retinal.
Y decías que tenía menos efectos secundarios también, ¿no?
Efectivamente, produce menos escamación, menos enrojecimiento del tejido y la aceptación por parte del consumidor es muchísimo más satisfactoria, lo que va a hacer que también podamos durar mucho más el tratamiento, por lo cual también consigamos mejores resultados porque utilizamos ese producto durante más tiempo.
Y también hay que tener precaución con el sol si usamos retinal.
Ese es uno de los falsos mitos más famosos.
El retinol no hay que dárselo por la noche como creemos, ¿no?
A ver, vamos a diferenciar el retinol y el retinal o cualquier derivado de vitamina que no sea el retinoate, un derivado muy sofisticado, son principios activos que son inestables con la luz. Por lo cual, no es que pase nada, no nos va a causar ningún efecto secundario. Lo que pasa es que la molécula se va a inactivar, no va a servir para nada.
Un efecto placebo,
por eso se
¿no?
indica, es un efecto placebo. Entonces, por eso se indica utilizar por la noche, porque la molécula se mantiene más tiempo estable y permite que haga su acción. En cuanto a su utilización invierno o verano, eso ya es indiferente, justamente. Cuando la piel más envejece es en verano, porque es cuando antes agotamos nuestras reservas de vitamina A. Con solo 30 minutos de exposición al sol, estamos agotando las reservas de vitamina A en un 90%. Y por eso se produce envejecimiento. Y cuando más vitamina A se tendría que utilizar es en verano. Y ese es el falso mito, que la gente piensa de calle que realmente no se puede utilizar una vitamina A en verano. Y es todo lo contrario. Es cuando la piel más lo necesita.
Ajá, pues qué interesante.
Pues, fíjate que cuando vemos los productos de belleza, nos gusta leer los ingredientes que tiene y vemos muchas veces la palabra péptidos. ¿Qué valor tienen los péptidos en las formulaciones de belleza?
Pues lo lamentamos esa pregunta porque justamente llega a completar lo que es la pirámide de Hidraelos. Hemos visto que en la base, el de la pirámide, encontramos antioxidantes de protector solar. En ingredientes transformadores, en la parte media de la pirámide, encontraríamos justamente el retinol. Y en la parte de arriba, en lo que es la cima de la pirámide, se encuentran los ingredientes que optimizan las rutinas, que me ayudan a potenciar todavía más todo aquello que estoy utilizando. Y los péptidos justamente cada vez son más tecnológicos, cada vez son más específicos y me van a ayudar justamente a optimizar y a potenciar mis rutinas de belleza. Pueden ir solos en aquellas personas que no pueden utilizar vitamina C o vitamina A o hidroxiácidos, para que son extremadamente seguros y están muy bien diseñados para que penetren y activen sus funciones, pero cuando combinado con vitamina A y vitamina C, todavía se potencia mucho más su efecto.
La verdad que muy interesante lo que nos estás contando y se nos quedan muchas preguntas con lo que en otro momento volveremos a hablar contigo si tú quieres. Yo solo añadiría una pregunta. ¿Tú eres muy partidaria de incluir ingredientes relacionados con la alimentación en los productos, no?
Así es. Son fuentes de esos principios activos que después tienen esas funciones vitales. Por ejemplo, podemos encontrar extractos vegetales que sean ricos en péptidos que tienen la función de toxina botulínica. Otros ingredientes extraídos de alimentos que tienen funciones seborreguladoras. Otros con funciones que tienen ese efecto espumante que me generan espuma de forma natural sin tener que utilizar tensioactivos demasiado astringentes. Por lo cual, dentro de la naturaleza y de esos alimentos, podemos encontrar maravillas cosméticas utilizadas durante muchísimos siglos en las culturas asiáticas, por ejemplo, que enriquecen nuestras rutinas de cuidado de la piel. Sin olvidar lo que es la parte científica. Yo soy muy partidaria de hacer la combinación de los dos, de hacer esas alternativas y la sinergia entre principios activos consolidados y demostrados científicamente, como son la vitamina C, pero también buscar esa fuente de vitamina C en extractos vegetales que me potencien la fórmula.
Pues muchísimas gracias, Raquel. Ha sido un placer hablar contigo. Todo lo que hemos aprendido, ya seguiremos. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Hasta pronto.
Hasta luego. Chao.
María Bandera y Lola Pérez Collado. COPE COOL.
Se nos acaba el tiempo. La verdad, como siempre, ha sido un placer y os esperamos en la próxima entrega de COPE COOL.
Entre tanto, ya sabéis que en nuestra pestaña de cope.es, COPE COOL, podréis encontrar estas y otras noticias. También en nuestro Instagram, @COPE COOL. Nos escuchamos en unos días. Hasta entonces. Was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room. I bet she'd smell like you. Every day discovering something brand new.